time to get on up. There ain't nothing you can do about what happened, but there is something you can do about today.
Yeah.
I know you're feeling caught up in your situation. Your blood and sweat got you feeling some type of way.
Just don't forget
everything I've done.
Just don't forget
everything you've done.
Please remember
all your blessings up on you.
Don't give up yet.
Just do it, come on.
Don't give up yet.
Just a little longer. Soon we'll be
going on our way.
Buenos días, tardes, noches, sea cual sea el horario en el que nos escuches, te agradecemos una vez más por permitirnos entrar en tu espacio y compartir este momento con nosotros. En esta noche, en esta mesa, estamos Jonathan Vicenteño,
Adriano Franco,
Karen Lara,
Janet Orozco.
Y tenemos una mega invitada como público el día de hoy, que me da mucha felicidad que esté aquí con nosotros, ya que es una amiga muy, muy cercana, Solen Orozco, que está aquí acá con nosotros. Saluda, saluda. Exacto, en la silla
en
del,
la silla
invitado.
Del invitado.
Hola. Déjenme decirles que Solen es comunicóloga, pero no se atreve todavía a hablar a los micrófonos. Estamos trabajando en eso. Pero bueno, estará aquí haciendo unas reacciones, riéndose con nosotros un rato. Porque, oigan, el episodio pasado estuvo increíble.
Buenísimo.
Increíble. De verdad, nos divertimos muchísimo con nuestros amigos de Alegro que estuvieron aquí. Nuestros amigos locutores que ustedes escucharon y que, pues, vieron que les costó un poco de trabajo, ¿no? Pero de eso se trataba, ponerlos a prueba y ver qué tan buenos locutores eran.
Fue divertidísimo. A mí el tiempo se fue rapidísimo.
Sí,
para mí fue como tomar una clase con todos ustedes. Ajá. Otra vez. Y también debo mencionar que hace tiempo no estábamos todos en una misma mesa o en un mismo lugar.
Y haciendo lo
desde
que...
Desde hace tiempo. Y haciendo que... esto.
Exacto. Ajá. No,
solo
y bueno.
Comiendo tacos.
Exacto.
Comiendo tacos, tacos árabes y ya.
Pero que no, qué bueno que les gustó. La verdad es que hemos recibido muchos comentarios con respecto a ese episodio y pues la verdad, muy, muy buenos comentarios. A la gente le fascinó mucho. Esperemos que próximamente podamos tener más episodios así para que también nos riamos un poco. Está padre también divertirnos un rato y qué bueno que estos episodios sirvan para eso. Pero el día de hoy justamente tenemos a Janet. Ustedes ya han escuchado que ha estado aquí con nosotros.
La interventora.
La interventora de gobernación.
Es nuestra protectora.
Siempre presente.
Pero aparte... Exacto. Pero aparte de eso, tiene otros talentos muy, muy grandes y la hemos invitado el día de hoy porque justo macha mucho con el tema. Déjenme decirles que Janet es la que nos presta también el espacio aquí para poder hacer este podcast y es muy talentosa. Y bueno, Janet, adelante, esos micrófonos son tuyos. Cuéntanos a qué te dedicas.
¿Qué onda con Janet?
Un gusto estar aquí con ustedes, chicos. Pues he escuchado todos los programas.
Todos.
Sí, antes de
todos,
que salga
sin pausa.
De repente volteas a verla y está con su cara diciendo:
sí,
no.
Sí, no, sí, con el episodio
secreto. Sí. Ah, porque todavía está el episodio. Ah, no, porque ese fue.
El episodio navideño. Fíjate que Janet se quedó con las ganas de entrar al micrófono y regañarme. Ajá, por no, sí, haber visto ni Harry Potter ni El Señor de los Anillos. Entonces, el día de hoy tienes la oportunidad de regañarme en vivo, Janet. Pero cuéntanos, sí, sí, ¿a qué te dedicas?
Bueno, yo soy diseñadora gráfica y también me dedico a los textiles, soy artista textil. Tengo un taller de bordado, doy clases frecuentemente y pues también hago productos para mí. Uh-huh. O para venta. Últimamente he hecho muchos aretes, me encantan los aretes. Y pues empecé a incursionar en esto de los aretes hace un par de años. Hago hasta los ganchos y todo, me encanta. Y pues me lo paso muy bien aquí con las chicas. Armamos también cada mes un círculo de bordado y es un espacio en el que pues sí hemos logrado convivir muy padre, conocernos, platicar nuestras experiencias, cómo hasta llegamos al bordado. Uh-huh. Y bueno, ya les iré contando cómo va.
Oye, no, me
debo
platica
decir que es bordado y vino.
Sí, tienes que aclarar.
O sea, el bordado queda después.
Es un match, sí, no puede ir uno.
Yo quiero
otro, y el chisme aparte, bordado, vino y chisme.
Claro, no puede haber uno sin el otro. Oye, me platicas tu historia y haz de cuenta que estoy escuchando la historia de Tinkerbell. De ladita.
Ándale.
Entonces tú eres una...
De niña me identificaba mucho con...
¿En serio? Sí. Ay, mira, qué padre. Porque sí, justamente te dedicas a todo esto, a estar haciendo, deshaciendo, creando, buscando soluciones a lo que sea, con lo que tienes a la mano, ¿no? Prácticamente.
Sí.
La dita artesana.
Exacto.
Es una artesana.
Oigan, y hablando de artesanos, el tema del día de hoy justamente es eso, el artesano. ¿Y qué es el artesano? Bueno, para nosotros son esas actividades que justamente hacemos extracurriculares. No tiene que ver precisamente con la pintura, con el cine, o sea, pueden ser cualquier actividad que ustedes hagan allá afuera y que justamente te ayudan como a sanar esta parte de ti que pues necesita un descanso de tu rutina, ¿no? Digo, afortunadamente, y creo que los que estamos en la mesa no somos godines, a excepción de mi amiga Suelen, que está aquí.
Por eso nos animó al micrófono.
Exacto, pero tenemos la fortuna, bueno, yo me considero afortunado de no estar en una rutina atrapado, porque para mí sí es importante mucho el estar haciendo diferente tipo de cosas, diferente actividades, uh-huh, o buscarme otras cosas que hacer para descubrir si es lo mío o si no es lo mío. Entonces esas actividades para mí me funcionan muchísimo porque realmente me dan como un descanso de, a lo mejor antes cuando iba a la universidad, justamente esto era como de, ay, mi espacio seguro, mi espacio donde voy a crecer, mi espacio donde voy a aprender más cosas. Y qué padre que tengamos aquí a Janet, que ella es tallerista, que ella se dedica justamente a todo esto, porque pues yo creo que han pasado por ti muchísimas personas, Janet, que han estado en tus cursos.
Sí, sí, claro. La verdad es que sí, en su mayoría han sido mujeres.
Ajá.
Contados los hombres, pero también, pues es una variedad de todo. O sea, cosas a las que se dedican, gustos, la forma en la que las chicas también se desenvuelven.
Sí, porque hay que aclarar que no todos los que vienen aquí vienen como buscando ser mejores pintores, mejores escultores, mejores...
No, o sea, simplemente salir de la rutina.
Exacto. ¿Y como qué tipo de personas vienen a tus talleres?
Pues últimamente han sido más chicas, jóvenes como de entre 15 y 25 años.
Ajá.
Oye,
está padre.
Sí, y también tengo alumnas mayores y pues entre todas, creo que ya al final aquí la edad no importa, y se dedican a diferentes cosas, o sea, algunas son estudiantes, otras chicas pues son abogadas, arquitectas,
mamás,
exactamente. De hecho, una compañerita viene con su niña y aquí está, y luego también la pequeñita, esta Sofi, se pone a bordar con nosotros. El círculo de bordado pasado me vi haciendo los ganchos de los aretes y solo de verme le dejé las cosas así a un lado encima y
aprendió.
Se puso a hacerle a su mami aretes, ¿no?
Y es que es lo padre, ¿no? Como que ver a esas personas, digo, afortunadamente la mamá de esta pequeñita decide traerla. Digo, también yo creo que es consciente de a qué viene, ¿no? Y sabe que su hija no va a estar como muy inquieta de estar aquí, ¿no? Pero pues es muy interesante cómo también eso se pega, ¿no? Que de repente ves que alguien llega en la oficina como muy contento de su fin de semana y le preguntas, oye, ¿qué pasó? Y que te cuente, no, es que me metí a un curso de tal cosa, a un taller de tal cosa, ¿no? Y creo que eso es lo padre de estas cosas que tú haces, que podemos como envolvernos en todo esto y reflejarlo allá afuera, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí tenemos en la mesa a Karen, que justamente estábamos hablando hace ratito antes de prender estos micrófonos, que pues ella ha dedicado prácticamente toda su vida a todo esto, ¿no? Al artesano.
Sí, la verdad, desde chiquita yo recuerdo que mi casa estaba llena de plastilinas, o sea, por más que mi mamá se enojara, pues no me las quitaba porque pues veía que... Pues que sí hacía cosas bonitas, pues no hacía...
No mezclaba los colores.
Ajá. Bueno, los mezclaba para hacer otro color, o sea, desde ahí...
Se dan cuenta que eso va hacia alguna parte,
¿no? Ajá. Pero no, o sea, me acuerdo que un domingo que los niños se paran a las 7 para ver caricaturas, veía el Correcaminos... Y había basurita de pistache que había comido la noche anterior mi papá. Y me puse a hacer con unos palillos los pistaches y la plastilina unos correcaminos. Al correcaminos y a su novia. Y así solo cubría el pistache con plastilina del color azul de la alita. Los palillos con amarillos las patitas y así. Y la crestita, ajá, bueno, el pelito.
El flequito.
El flequito,
¿no?
Era, me acuerdo, que... ¿Han visto esos lápices que tú vas como... ¿Cómo se dice?
Ah, que traen como el hilito ahí, así que lo bajas.
En lugar de sacarle punta, quitas el plastiquito.
Y lo vas girando y
vas quitando el...
Pues recuerdo que también hubo un boom en un tiempo cuando yo también era chica de hacer cosas con la basurita de los lápices, ¿no? Así que las pegaban y hacían flores. Le sacabas puntas al lápiz sin romperlo para que...
Para acabar los lápices. Los lápices de cera. Esos los que querían decir, guardabas y luego hacías acordeones, hacías
un buen de
cosas. En los mismos lápices de cera, en las mismas basurillas, hacías tu tu acordeón para la escuela y todo eso, y te vuelves creativo, está increíble. Uh-huh. Y desde niño tienes esa curiosidad, todo lo que agarran tus manos, digo, es normal que de repente con eso empieces a explorar el mundo, ¿no? Y empiezas a ver qué otro tipo, digo, esas
qué son habilidades.
Y son unas basuritas de pistache.
Ajá. O sea, ¿cómo se me ocurrió? No sé.
Oye, pero tú, tus papás vieron que eras buena para todo eso y dijeron, bueno, si se quiere dedicar a esto, pues claro que la vamos a apoyar porque tiene el talento, ¿no?
Sí, fíjate que en la secu ya que te dan tu clase optativa, ya sea de dibujo técnico, de artesanías, bueno, en mi escuela era artesanías, ¿no? De cocina y no sé qué otros, yo entré a artesanías justo porque ya tenía esa inquietud del arte, y ahí fue cuando aprendí a pintar en óleo, entonces...
Ay, el óleo es...
El óleo es hermoso, pero se tarda un buen en secar, pero me encanta pintar en óleo. Y sí, eso es lo que luego hago para desestresarme.
Oye, pero ¿sabes qué? Siento que hay un cierto miedo. Digo, hace poco en un curso de improvisación en el que estamos Adrián y yo, nos comentaba nuestra profesora que la gente le tiene miedo al fracaso. Y, por ejemplo, ellos dan cursos para doctores. Y ella dice, no saben lo que es para un doctor decirles que la equivocación está bien. O sea, que equivocarse es algo humano y que en la improvisación es fundamental equivocarse y que el error no es un error, sino puede apoyarse con algo, exacto.
De hecho, el error te dice que el error es tu amigo, el error es de donde parte todo lo demás.
Claro, pero un doctor no puede equivocarse.
Ah, no, sí, obviamente no, pero justo porque tienen esta configuración en su cerebro, ellos les cuesta más trabajo esto de la improvisación. Pero decía esto del miedo porque, por ejemplo, pintar en óleo, tejer, no sé, cualquier manualidad que tenga que ver con algo que yo voy a manipular, creo que también puede haber un cierto miedo porque uno dice, voy a echar a perder un cuadro.
Sí.
O ya voy a la mitad y yo no sé si puedo, o sea, ¿sabes? Combinar este color y a ver qué me da, porque la gente no estamos acostumbrados a exponernos a eso.
No, justo, ahora que lo mencionas, tengo un cuadro pendiente que, sí, lo hice de acrílico porque justo quería que se secara rápido, según yo, para entregarlo rápido. Lo hice un día antes de Navidad porque era regalo para un amigo. Y casi acabo todo el gato, es un gato, es su mascota. Saludos, Waffle.
Saludos, ven al programa.
Pero como lo saqué de una foto muy detallada, pues yo casi quiero que salga igual a la foto, entonces le quiero hacer pelo por pelo, y no lo acabé por esa cosa de hacer pelo por pelo, y queda un año que ahí lo tengo y no lo acabo por no hacerle los pelos.
Por querer hacer los pelos al gato. No, pues es que suele pasar, es que somos tan perfeccionistas con lo que queremos hacer.
Y uno se empieza a retar cuando empieza a hacer esas cosas. Yo luego así también voy a hacer algún bordado y digo, sencillo, rápido para... Uh-huh. Y después, no, y si le meto un poquito más acá. Y termino haciendo, justo en la semana les enseñé un bordado, ¿no?
Sí, así. Y que, por cierto, cuéntanos anécdota, damos permiso porque está aquí Suelen.
Sácalo.
Suelen es la hermana de Janet, déjenme sí. Les cuento para que entiendan la anécdota.
Es que sí pasa, o sea, por ejemplo, yo siempre marco como, voy a hacer la flor, así, la marco con el plumón y así. Cuando voy bordando, voy cambiando todo eso, o sea, si lo había puesto a la derecha, pegadito superior izquierda, lo voy bajando, lo voy así. Uh-huh. Y les enseñé un bordado que terminé de una taza de café. Y pues no coincide nada lo que marqué con lo que hice.
Sí, o sea, quedaron siempre como las marquitas afuera.
Quedan huecos y así, y luego les escribo así, esta puntada, esto. Y se los enseño y me dice, ¿entonces todavía les falta? Sí. Pues ya terminó.
No, ya lo
le dijo Sole, no, pues sí vas bien. Y ella, ya terminé.
Yo lo vi bien,
Pues lo quiso cambiar, su idea artística cambió en el momento.
Es que también eso pasa con los artistas, ¿no? Que nunca están satisfechos, que es muy difícil estar satisfecho. Sí. Con eso, de verdad, estaba leyendo yo un libro de actuación y dices que el actor no se va a sentir actor hasta que realmente tenga una satisfacción de lo que está, uh-huh, está ofertando, ¿no? O sea, uh-huh, que todo se vuelve también un reto, como uh-huh, tú dices, y rozar la perfección. Digo, esto no es el cisne negro, pero es increíble cómo perseguimos, ¿no? Eso uh-huh, a partir de este descubrimiento y cómo te lleva el aprendizaje. Yo me acuerdo mucho también que antes... No, a mí realmente no soy una persona mucho de arte, pero sí de actividades extraescolares es que vete al fútbol americano, por ejemplo, uh-huh, o vete a la natación, ¿no? Ya, pregúntame qué me dijeron cuando les dije que quería tocar el piano. No, pues me mandaron bien lejos. Porque también depende mucho del contexto, ¿no?
Como... Claro, o sea, de dónde vienes, cuáles sí. son, como a lo mejor... Porque digo, un piano a lo mejor lo toca los hijos del doctor, quién sabe
Exacto,
qué.
Exacto,
¿no? O el violín, es que, ¿sabes? O todas esas cosas.
Y yo creo que es un problema a señalar, porque como vemos, o sea, tenemos a 3-4 artistas aquí en esta mesa y entendemos que el arte o el iniciarte en este tipo de prácticas... Si bien es un privilegio, no quiere decir que es un privilegio de clase, que eso parece ser, ¿no? Uh-huh. Que, pues sí, exacto, el hijo del doctor sabe tocar a, no lo sé, ¿no? Se sabe todas las de Tchaikovsky y los puede así.
Y tú quieres tocar una banda.
La Pantera Rosa.
Sí, ¿no? Entonces, a lo que voy es a eso, ¿no? O sea, nuevamente siempre las condiciones materiales van a determinar mucho el como porvenir de estas cuestiones. Pero creo que todos tenemos esa creatividad y esas ganas de... Me acuerdo mucho que en el curso yo le dije, es que tengo miedo porque yo siento que no soy muy creativo, ¿no? Y me dice ya, no mames, ¿cómo que no? O sea, después de la clase me dijo, pues que si yo les pregunto, ellos van a decir que eres creativo. Pero esa es la cuestión, porque tú hablabas de tener miedo al fracaso, pero es que también luego también es miedo por no tener fe en tus propias ideas.
Ajá.
¿No? Y de ahí vamos de la confianza de un niño, de hacerte un dibujo y enseñárselo. Uh-huh. Y pues a lo mejor no decir, ay, no manches, está genial, está increíble. He tenido amigos que dicen, sí, es que me hacen unos dibujos bien bonitos mis hijos, pero son demasiados, no los puedo tener todos, algo no los tengo que tirar a la basura. Se sienten horribles. Sí. Pero digo, bueno, mientras te lo siga haciendo está perfecto.
Claro.
¿No? Pues ellos sí. están desarrollando y generando habilidades, ¿no? Y tú, nuevamente, o sea, no es un privilegio en el aspecto económico, es un privilegio en el aspecto de poder desarrollar habilidades distintas, hasta incluso de comunicarte, no solamente de dibujar o de hacer cosas. Te vuelves creativo y eres un creador constante. Y como niño, puta madre, o sea, ya ni te digo lo importante es que te dejen ser niño.
Exacto. No, y que te dejen fracasar y que te de... Es que justamente estas actividades que tenemos nos dan ese permiso de... A ver, aquí tenemos el ejemplo del cuadro de Karen. ¿Cuántos años no lleva? Y nadie la está forzando, no. Nadie la está... O sea, Karen va a regresar a ese cuadro cuando sí. quiera. No sé, Janet...
Es dueña de su arte completamente.
Exacto. Janet no sé cuántos bordados a lo mejor ha dejado.
No, si hay una pila ahí medio...
Dependiente.
Ajá, exacto. Porque justo esas actividades te dan el permiso de... Porque no, como no son tan obligatorias, digo, porque no le debes nada a nadie, a menos que ya estés ganando de esto y
sí,
tú ya...
Sí, claro.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Sí. Pero... te das ese permiso también de decir, ¿sabes qué? Lo voy a dejar por esa temporada porque ahorita a lo mejor ya ni siquiera me siento con no las ganas de...
No te nace, no te sale. También Exacto. sino el forzarlo, el sentarte y decir, no, lo tengo que terminar hoy.
Sí,
no.
Exacto,
empeora.
Sí,
¿no? Empeora.
Sí, porque ya lo estás haciendo hasta...
Que llegue la
hasta
inspiración.
Hasta el ánimo creo que es diferente. Sí, sí,
te
sí,
puedes
sí.
amanecer ahí haciendo eso y no pasa nada.
O tardarte lo que tú quieras.
La semana,
me acuerdo que
solito vas y lo tomas y otra vez, sí.
Hiciste unos justamente unos aretes que te tomaron bastante tiempo, ¿no? Cuando los empezaste en diciembre los acabaste apenas.
Sí, fue un mes, pero pues ajá, fui con calma.
Con calma, exacto.
Marqué, fui armando cada uno.
Y es que lo que tiene, por ejemplo, yo veo el arte de Jane, he visto el arte de Karen, he visto el arte de Melba, y he visto el arte de Vale. Todas tienen su sello particular.
Claro.
Vamos, aunque sean distintas las disciplinas, yo veo que tienen un sello particular que habla mucho de ellas mismas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo veo muchísimo el color morado. Siempre veo muchísimo el color morado. Sí. Así, por algo el estudio se llama Malva, ¿no? Supongo yo. Y ves ya la predisposición que tienen ellos, ¿no? Digo, porque si algo tengo que decir es que cuando llego al taller Malva, es literalmente un taller de un artista. Tú ves materiales, plantas, ves enrollos, ves todo.
A ver,
ves...
no te esperas como un consultorio médico que todo esté ordenadito,
Exacto.
que
no,
todo
no te esperas una cabina de podcast, güey.
Sí, no, no.
Y llegas y dices, no manches, pues ahora pusieron una copiadora o una impresora en la mesa. Sí. Y pues bueno, ahí tiene que estar, amigo.
Hay cuadernos.
De repente, por ejemplo, la vez pasada tenías la computadora, la tenías acá, ahorita ya está allá. Entonces, te das cuenta, tienes ahí, me parece que es como un torno pequeño, un taladro. Entonces... Te das cuenta de la creatividad hasta dónde abarca, ¿no?
Claro.
Y justo dentro de esta parte de ser artesano, y por qué es tan importante aquí sí hacer una invitación a dejar que sus hijos desarrollen este tipo de... Primero, la curiosidad, alimentarla y saciarla. Es muy importante. pero también, ¿por qué? Porque también te ayuda a conocerte a ti mismo. Algo que tiene el artesano, sí, lo definen como algo un poquito más mecánico, algo más rústico con respecto a cuestiones de que se hace con los elementos más, o herramientas elementales, ¿no? Uh-huh. Pero que tiene un sello propio. Por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho, tengo que decirlo.
¿Qué?
Es que cuando tú vas a un pueblito mágico, te venden artesanías.
Ajá.
Hijos de... A ver, te voy a hacer esto. Así como me voy a Zacatlán de las Manzanas y después me voy a, ¿qué te gusta? Valquirico. Y después ando por, Toluca y sin querer paso ahí por San Miguel Chapultepec. Saludo a la familia San Miguel Chapultepec. Encuentras las mismas pinches artesanías. ¿Y sabes dónde las venden? En Isabel la Católica. Hay un edificio gigante enfrente de Telmex. Ajá. Ahí venden todo eso. Está enorme. Y digo, está bien, está padrísimo. Pero cuando yo vi el mismo baúl que me vendían en San Miguel de Allende, en la Fiesta de las Culturas, en la parte de, me parece que era Costa de Marfil.
Ajá.
Yo dije, ¿esa cosa qué? Eso no es una artesanía. Eso es un producto. O a lo mejor, porque era el mismo y del mismo tamaño, pero obviamente ahí costaba 350.
Ajá.
En San Miguel de Allende eran como 200 y cacho. Pero si vas a donde la están haciendo, ¿qué te gusta? ¿Te cuesta 80 pesos la pieza?
Wow.
Entonces le sacas el doble de triple y es a lo que voy. O sea, hay que definir. Por eso ahorita estamos estableciendo una discusión de que al artesano no se le regatea.
Uh-huh.
A mí me acuerdo que mi papá me regañaba si hacía eso.
Uh-huh.
Mi familia me lo enseñaba porque somos gente que afortunadamente ha viajado mucho. Me acuerdo que una vez estábamos en Cuetzalan, se sacó una señora a vender una playerita de manta. Tú dices, ya lo trae. No, ella estaba ahí.
Haciendo.
En la plaza, bordando, uh-huh. Haciendo. Como tú quieras. Bien bonito que le quedó. Y si le dijo, no, pues son 500. Entonces, ay, cabrón, dice. Pues, ¿qué ha de ser, no? Ajá. Pero me te dices que esta gente vive de eso.
Sí.
Claro.
Yo también, ese mismo día, nosotros nos fuimos desde Cuetzalan, Puebla, hasta Tecolutla. Es decir, pasamos por...
No, es que tú fuiste...
Cruzamos toda la sierra de Puebla.
De gira.
Hasta llegar hasta Veracruz.
El en campaña
taxi,
electoral.
De esos compartidos. O sea, fue... Bueno.
Aventura.
Le compramos café a una señora.
Ajá.
¿A quién crees que me encontré un día después? En Veracruz, vendiendo el mismo café. A la señora. No sé quién la llevó, no sé cómo llegó, güey. No sé qué hizo.
Se colgó de tu taxi, amigo.
Porque me acuerdo que la señora sí nos dijo que pues ella se iba caminando, güey. También. Entonces, tengo yo entendido que hay muchísima gente que puede llegar a hacer eso y obviamente conocen sus caminos y
sí,
la sierra. Son gente de ahí. Pero lo vimos y ahí fue así. Y mi familia no me dejará mentir porque yo iba con ellos. Dijeron, no, pues es la misma señora que está vendiendo el café. Y tú te das cuenta cómo la gente. Sí, ok, es un método de sustento. Obviamente ese tipo de arte es una maravilla, ¿no? Pero también cómo se protege y cómo se vuelve legendario esa parte de creación humana, ¿no? A mí me gusta mucho y por eso aquí la invitación a que no censuren la creatividad de los demás, ¿no? O sea, siempre, aunque tengan la edad que tengan, así tienes 75 años y dices, quiero empezar a pintar, creo que es una excelente idea.
Es lo que te iba a decir, ¿cuántas veces no vamos a un curso? O tú, Janet, que has visto cuánta gente no grande, que ya viene aquí ya grande, uh-huh. Que te dice, es que apenas me estoy aventurando en esto, es que apenas...
Apenas me di el tiempo.
Ajá, exacto, y uh-huh. Es algo que he querido experimentar desde hace mucho tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad. Por X o Y razón.
Yo quiero aprender a tocar el violín.
Ajá, exacto. ¿Y en qué momento va a ser eso? O sea, ¿sabes?
Pues esperemos que pronto.
Esperemos que pronto. Pero justo, o sea, como dice Adrián, creo que no hay ninguna edad, no. Creo que no hay ningún impedimento. Justamente hablábamos de que, sí, a lo mejor estudiar ciertas cosas puede ser un privilegio y puede ser bastante claro. Costoso, uh-huh. Porque a lo mejor, no sé, en tu lugar de origen no hay tantos que toquen el piano y los que los tocan, pues te cobran la millonada por la clase, ¿no? Uh-huh. Pero también está esto del desastre y del desorden, que es lo que habíamos hablado hace ratito con Taller Malva, que es un bonito desorden, es un bonito desastre, porque tú ves el arte esparcido en muchos lugares. Y esto me remonta mucho a mi cuarto, por ejemplo. Cuando yo estoy en el cuarto, siempre va a haber un tiradero. Cuando yo estoy adentro del cuarto, siempre va a haber o hojas tiradas, o lápices ahí botados, o sea, mi computadora en la cama, o sea, porque justamente yo soy de esas personas que la creatividad le llega en ese momento de cuando está sola en su cuarto y que va a haber un tiradero. Mi mamá siempre que abre mi cuarto y que me ve allá adentro me dice, es que hay un tiradero. Pero una vez que yo salgo de ese cuarto, el tiradero desaparece. Pero justamente es la huella que dejas y la huella que está plasmada, porque el que mi cuarto esté tirado significa que algo se está construyendo. Y creo que eso es lo importante, saber que el desastre también es parte de la construcción de algo. Porque no vas a tener, como un médico, como una persona muy estructurada, como que estas ideas así de, ah, pues sí, voy a ir por una hoja de papel y voy a escribir. No, mientras estoy escribiendo mi idea en la hoja de papel, en la computadora estoy buscando inspiración o música, ya bajé 5 crayolas porque necesito colorear algo, un pizarrón para anotar como las ideas principales, porque justamente es tanto la emoción, tanto como esta adrenalina que te da el construir esas cosas, que uno no tiene tiempo para andar ahí estructurando cosas. Y... Exacto. Uh-huh. Y creo que eso es lo padre. Creo que es un sentimiento que mucha gente debería de experimentar. Y no mucha gente lo ha hecho.
Y es parte de tu proceso, ¿no?
Exacto.
O sea, yo por ejemplo, tengo un amigo que es... Él escribe mucho y aparte, bueno, es un muy buen poeta, pero lo hace así como... Él es psicólogo. Pero yo cuando veo que él empieza a escribir, veo que empieza a poner cosas súper tristes en Facebook. Y yo le digo, es que todo te sale mejor cuando estás, pues hasta abajo, ¿no? Realmente. Pero pues es que así funciona.
Se desahoga, sí. Ajá.
Claro.
Mi hermano también, por ejemplo, él es diseñador gráfico, también tiene sus monos. Es que él es monero, literalmente. Uh-huh. Entonces le gusta mucho dibujar, escribir, tiene sus argumentos. Y yo le digo, es que lo que a mí me ha gustado más de ti es cuando veo que te está llevando el tigre Toño, o sea, la verdad. Wow. Y yo veo que esa es una manera también de sobreponerse, ¿no? Porque una cosa es que sí te ayude también a generar nuevas habilidades nuevamente, ¿no? A tener habilidades que de repente, si estás en tu trabajo godines, si alguien necesita a alguien creativo, eres el ya que salva el día.
Exactamente.
Pero también te ayuda a condensar, como tú decías, las exigencias del día a día, ¿no? Yo lo he sentido mucho en el trabajo ahorita, y de repente voy a Alegro, voy a la teatrería, de repente me pongo a ensayar, el mundo se me arregla, vengo aquí a hacer el podcast, se me arregla la semana. ¿Por qué? Porque es algo que creo yo, es algo que depende de mí hasta cierto punto. Uh-huh. Y en eso tú estás reforzando la capacidad que tienes de crear y de ofrecer algo, ¿no? Nuevamente consideramos que el mejor trabajo es aquel que se pone al servicio de los otros, y el arte es al final eso, ¿no? Uh-huh. Incluso me acuerdo mucho de, ahora sí, volvemos al rincón poético, retomando a Rafael Lechowski, él habla de una pequeña entrevista que le hacen y le dice, ¿qué tanto genera tu poesía? Porque tú eres lo que generas. Uh-huh. Y le dice, yo genero emoción. Dice, aquí en este negocio tú eres lo que generas. Y dice, yo genero emoción. Entonces, nuevamente, ¿con qué trabajas, no? Cuando eres un artista, ¿con qué trabajas? Cuando tienes esta... porque incluso, o sea, aunque sea un deporte, no necesariamente el arte, aunque sea un deporte, una disciplina, vamos a ponerlo así. Yo hice karate.
Sí, o sea, hablamos de arte ahorita porque estamos aquí
muchos artistas. Sí, porque estamos muchos artistas. Exacto. Pero hablamos de las actividades... extracurriculares, es decir, que no están en una estructura de respuesta hacia lo que genera dinero, por así decirlo, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes esa pequeña capacidad de elegir qué quieres hacer, en los mejores casos, ¿verdad? De repente andas jugando ahí fútbol americano 15 años y resulta que tú querías ser jardinero, ¿no?
Sí, o sea.
Entonces, no, pero la vida te pone ahí, supongo, pero también eso te da habilidades. Y esa pequeña posibilidad de elegir aquello que te llama, porque tú sientes el llamado, o sea, se siente la conexión con lo que consideras hacer. También eso es lo que considero el privilegio, ¿no? Decir, yo quiero hacer esto y descubrir que eres bueno o descubrir que eres malo y que puedes mejorar. Digo, es una reconstrucción constante y por eso es tan valioso.
Exacto.
Yo considero que por eso es tan valioso la experiencia de poder intentar algo nuevo, que no sea el cumplir con tu canon de estudia, trabaja. Porque a veces parece que a las personas solo nos engloban en esas dos. ¿Qué eres y qué generas?
Y es que el arte te permite justamente sacar las emociones y plasmarlas. Porque justamente, o sea, para plasmar algo tú debes de saber, sí, de qué color va a ser. O sea, digo, Janet, tú has visto cuántas personas, tú no me mentirás, llegan contentas, alegres, siempre todos al taller. O sea, puede haber personas que también puedan venir tristes, emocionales, ¿no? Tú nos comentabas hace rato.
pues sí, más bien descubren después de un tiempo que ha sido como su salvavidas en muchas cosas, ¿no? O sea, como en momentos de estrés, de ansiedad, cosas así. Dicen, bueno, me pongo a bordar un rato y me relajo, me la paso bien. Y pero también he escuchado con otros amigos que pues el deporte, ¿no? Salir al gimnasio, solamente el ir y mi rutina. O sea, es mi liberar lo de la oficina, ¿no? En este caso, los que son godines. Uh-huh. Es eso, ir a correr. Tengo otro amigo que practica box también. Entonces, ellos de esa forma, es como liberan lo
sí, del claro. día.
Yo, retomando eso de lo de las emociones, me acuerdo que cuando les digo que hice el taller de artesanías en la secundaria, y pues ahí de pubertita, de dolida, del corazón y todo, pues llegaba el día de la clase, no me acuerdo qué día, y yo le ponía más punch, como dice Adriano, cuando estaba, pues, devastadilla, a esa de la arcilla. Entonces, hacía mi cuadro, porque pues teníamos que hacer ciertos cuadros de lo... Me acuerdo que ese fue el segundo cuadro que hice, y fue de tema libre. Uh-huh. Y yo hice un muñeco de un anime que me gustaba en ese tiempo, y lo hice así súper padre, la sombra, que no sé qué, los colores. Obviamente comparado al primero que hicimos, que era como obligatorio el primero, uh-huh. que era un florero, el típico florero que todos hacen.
Con frutitas.
Ajá. Florero, las flores y las frutas.
Y una platanita, ajá, sí.
Y la sombrita ahí en la mesa. Bueno, ese me quedó feo. Y ya este segundo, dices, pues gran evolución para hacer el segundo. Uh-huh. Y no saben cómo me regañó la maestra porque lo regalé. Porque se lo regalé a un compañerito de mi salón. Porque me había regalado ciertas figurillas y dije, pues yo no tengo pues ahora sí que dinero para regresarle el favor, ¿no? Ajá,
¿no?
¿Cómo le regreso este detalle? Pues le doy mi cuadro. No, hombre, me enojé cuando me dijo que su pareja actual, esposa o lo que sea,
eso.
Se lo descolgó. Y yo, ¿cómo permitiste eso?
Porque es de Karen.
Porque no era de ella.
Ay, pero era un cuadro que era de una amiga de la secu, ya está contigo, ya tiene un hijo, o sea,
ay, sí.
Bueno, X, y retomando el...
Eso es para otro tema.
Pero sí pasa, hasta las mejores secundarias.
Sí, y lo que dijo, ay, ¿eh? No, eso fue lo de ahorita, ¿no? Pero tú dijiste otra cosa que quería tomar también.
Yo digo muchas cosas.
No, pero justamente, o sea, lo de las emociones, en lo que te acuerdas, es algo muy importante, o sea, justamente, digo, y eso es de arte, pero, por ejemplo... Cuando los chavos van al gimnasio dolidos, le echan
sí,
más punch,
más,
claro que sí. O van a nadar y ya se avientan sus 250.
Si te hacías 20 vueltas, ya te subí 30 ese
sí,
día, ¿no?
Sí, porque es que es un...
Te ayuda mucho.
Es que es un sacar, o sea, de verdad, digo, al final ya saben que aquí estamos a favor de que vayan todos a terapia, pero también
es
está...
Es complementario,
eso.
O sea,
exacto, es
como
complementario.
Como psicólogo te puedo decir que es complementario porque de repente hay gente que te dicen, es que ya me siento mejor... Porque ahora voy al yoga, porque ahora estoy tomando un curso, porque ya estoy... Dices, qué padre. Pero hay gente que literalmente se va muy lejos diciendo, ya no voy a ir a terapia porque hacer yoga me hace bien. Digo, no. Es que estás complementando la terapia con actividades que te están llevando a otro entorno. Y algo que es maravilloso y es adictivo y que tenemos que, de algún modo, yo creo, fomentar, es que todas esas actividades, así sean... por ejemplo, algo tan complejo como el bordado, algo tan delicado como un dibujo, o algo a lo mejor más mecánico como un ejercicio, es que todo te deja una sensación de logro. Y para nosotros, en un mundo tan competitivo, tan esquizofrénicamente competitivo, una sensación de logro que no tenga que ver con los otros, que tenga que ver conmigo, algo que yo desarrollé y que incluso puedo poner al servicio del otro, es una maravilla,
sí.
Es un privilegio también. Para mí y para el que lo recibe, por ejemplo, este cuadro, digo, puedo pensar yo, ¿no? Obviamente, mira, él hasta qué punto lo tiene todavía colgado, ¿no? Y qué peso ha de haber intuido esta persona, qué valor ha de tener para esa persona que decir, no lo descuelgo, ¿qué tal si sigue enamorado de ella, no? Cuando a lo mejor ni acaso.
Ajá, o sea.
Pero ella se hizo su historia y tiene ese peso, ¿no? Porque dices...
Le dieron otro valor.
Le dieron otro valor por lo... Por lo que es, o sea, tú lo ves, dices, es que lo hizo Karen, es que es anime, y obviamente está bien hecho, wow. Y dices, no, mejor lo quito, porque es competencia, aunque no la conozca.
Bueno, y la otra ya me acordé.
Ah, échale.
De igual, tiene que ver con lo que dices, de una amiguita de la primaria, recuerdo que éramos dos que dibujábamos siempre Hamtaros y nos quedaban bonitos, o sea, muy parecidos al muñequito del anime.
Los compañeros te dicen, dibújame uno a mí.
Pero sí, había una compañerita que ella lo intentaba y pues no le salía, o sea, la verdad, o sea,
les quedaba, eran ratas.
Le quedaba.
Si yo hacía hamster, si yo hacía ratones.
Pues distinto, ajá. Y ahora, o sea, veo que ella se está dedicando como a estas cosas del arte, ha hecho cuadros de acuarela, ha hecho... ¿Vieran qué bonito?
O sea, ¿vieran cómo sigue sin quedarle?
Esto bien bonito que, como dices, vas desarrollando. O sea, si no te salía, pues tú lo vas... pues trabajando,
claro,
cualquier
porque
cosa.
Habrá quien nace con esa cosa nata y dice, ah, ok, hasta los deportistas. O sea, hay quien llega a una clase de tenis, pum, avienta la pelota y dice, ¿cómo lo hizo? A mí me costó esa técnica tres meses.
Sí. No, a mí me costó 6,000 pesos más. No, y es que dentro de esta necesidad de ejercer tu técnica, ¿no? Todo eso. Sí, hay gente que tiene vena artística que tú dices, güey, tú naciste para esto. Y yo no. Pero es a lo que voy, ya dentro de esa competencia, digo, el trabajo duro y el talento luego llegan a equipararse, ¿no? Entonces, justamente siempre hay una evolución. Sí. Me acordé de un meme donde está un güey así en su escritorio, está intentando dibujar algo, hace como un dibujo, ¿no? Y dice, chin, ojalá fuera como los grandes maestros. Y te pasan a alguien como de la estatura, como de la envergadura de Dalí, ¿no? Ajá. Y está así, dice, ojalá fuera como los grandes maestros, ¿no? Y regresan a la Edad Media y regresan antes, hasta que llegan a la Edad de Piedra, donde dibuja un caballito y dice, soy la hostia, tío. Sí. Y todos queriendo regresar. Exacto. Cuando a lo mejor... Lo importante es eso, ¿no? Vislumbrar el arte, por mínimo que sea, como un privilegio de estar observándolo, ¿no? En esa parte del arte, ¿no? Es muy bonito y es muy padre porque, digo, la sensación de logro, el desarrollo que te da como persona y sobre todo la capacidad inventiva que tiene, porque entre más haces, más puedes hacer. O sea, entre más haces, más cosas se te ocurren. Uh-huh. Seguramente tú lo has visto que dices, ay, voy a hacer otro, pero ahora que tenga esto.
Sí. Vas cambiando. Y aunque digas, voy a repetir este diseño así, no te queda igual. No. Nunca te va a quedar igual. Así. Es muy difícil replicar.
Claro.
5 o 6.
Y justamente viene esto que dice Adriana.
Influye, o sea, tu estado de ánimo, la rapidez que tengas que tener por entrega o por si vas a preparar un regalo de cumpleaños, así de... Es todo.
Ajá, exacto. No, lo que dice Adriana. Por eso es que esas artesanías no están replicadas y no las vas a encontrar en ningún otro puestecito, porque son piezas únicas, porque son piezas creadas especialmente con tu ánimo, con lo que sentías en ese momento, con lo que tenías en ese momento.
Lo que depositas en ese momento.
Exacto.
Es bellísimo.
Entonces eso no va a ser replicado. Otra cosa que también es muy importante, creo que es la conexión humana. Porque estos talleres, estos eventos, el deporte te hace convivir con otra gente que a lo mejor tú entraste nomás porque querías ahí probar, ¿no? Pero que les apasiona esas cosas y tú envolverte con esto. Digo, ahorita tú mencionabas, tienes amigos que se dedican que al box, que se dedican que a... O sea, tienen otras habilidades, pero siento que también las has encontrado gracias a esto que tú haces.
Sí.
Es que definitivamente
es
te acerca.
Un hilito, ajá, exacto, te acerca.
Hilito.
Es un hilo.
Exacto. Así.
Bueno, es que si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí, también date cuenta.
Exacto, porque justamente, pues, Karen, Adriano, yo.
Todos nos
venimos
conocimos. Sin ti yo no conozco a Jan, no conozco a Suelen.
Ajá, y yo conozco a Suelen y a Janet.
Sí, no, es increíble, como tú dices, la conexión humana, la experiencia humana. Porque bueno, en ese tipo de cuestiones pues hay de cosas a cosas, ¿no? Hablábamos del catecismo, ¿no?
Que a lo mejor cuéntanos, no... Adrián, ¿cuáles son tus traumas?
Es que hablábamos de actividades extracurriculares y creo que por defecto, pues sí, es una actividad extracurricular, ¿no? O sea, pero a lo mejor hay gente a la que sí le gusta y le deja, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Y dices, no, pues es que ya me siento más cerca a Dios y ahora más, ¿no? Y uno que de repente lo ve... como con ese disgusto, con esa lejanía de la fe.
De me obligaron.
Es que sí, a mí a los 8 es... Mi abuelita lo primero que me preguntaba antes de cómo estás, ¿ya hiciste la comunión? ¿Fuiste a la comunión? Y yo así, no, abuela, no manches. Y yo me acuerdo
te
que...
hacen su cara, ¿no?
Yo le tenía envidia a mis primos porque ellos no fueron. O sea, su papá dijo, no, si ustedes no quieren, no. Y a mí me llevaran, pero órale, y aunque
de la
catequista...
oreja.
Sí, de la oreja, y aunque la catequista nos tratara mal, o sea... era, no, es que así es la iglesia, etcétera. Entonces, esa era mi tarde, ¿no? A veces. Y como niño, tus tardes son sagradas después de la escuela.
Claro, es donde más te descubres.
Entonces, llevarte con una señora gorda que te va a estar diciendo, óyeme, te vas a ir al infierno porque te portas mal en tu casa. Y todo así.
Ya eso vine.
Porque también ser catequista, me imagino que es una actividad extracurricular en la vida de la gente, ¿no?
¿Mi catequista o mi hater?
Vamos a hacer ese programa. Catequista hater. Porque una vez, me acuerdo que estábamos Angelito de mi guarda, tu mi dulce compañía. Esto no tiene nada que ver en contra de la iglesia, ¿no? Simplemente esta persona como que no era la iglesia.
Sí.
Digo, a lo mejor ya no está con nosotros porque ya tenía su edad, pero estábamos así. Y le dice, al Angelito de mi guarda, tu mi dulce compañía, no me desaparece ni de chinera, sino que será de mí. Y la estaba diciendo a mi hermana. Y llega esa morra a decirme una desgracia. ¡No, hombre, cabrón! Estaba que me llevaba el tren. Obviamente nos reímos, ¿no? Porque también fue así de ja, te dijo que eres una desgracia, ¿no? Y después lo lees y dices, no, pues como que no. Nosotros no teníamos fe y ellos tampoco en nosotros, ¿no? Sí,
exacto.
Pero me refiero a este tipo de actividades que a lo mejor a veces no son tan afables, ¿no? También con uno, digo, nunca me aprendí el credo, pero entendí, ¿sabes qué? A respetar la creencia de la gente. A entender que la fe puede ser más importante para otro que para ti, ¿no?
Sí, claro.
Y aunque tú estés, pues bueno, distante de ese tipo de allegamiento, el estar en esa actividad cuando yo era niño me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, carnal, pero pues te callas y pones atención, ¿no? En el fútbol americano, por ejemplo, en el kickboxing, en el box, digo, mis dedos están así por eso. Entonces, siempre aprendes algo. Las disciplinas siempre te dejan algo. Es como una estrategia de aprendizaje. Nunca dejen de hacer cosas distintas a las de su rutina. Tú dices cura, tú dices te ayuda con el sentimiento emocional de logro, de sentirte más lejos del yo de ayer.
Claro, no, y aparte a veces le damos mucho poder a la rutina, que ya es, o sea, ya es ir, trabajar, llegar, comer, dormir. O sea, de verdad, a veces sí es muy importante todo esto porque sí te cura, o sea, te cura muchísimo, te aleja de todo eso. Digo, ver a las mismas personas todos los días, 6 horas, 8 horas diarias, y llegar a otro punto en el que conoces personas nuevas, en el que te vas a desarrollar en otro
ámbito. Con tus mismos gustos.
Con tus mismos gustos, o tal vez no, pero está chido también.
Pero están en el mismo círculo.
Exacto, sí. Que vas a estar ahí, que vas a descubrir cosas nuevas. Oye, eso te abre mucho el mundo también, y descubres que no solamente tu vida es la oficina, sí, también, ¿no? Allá afuera hay otras cosas de las cuales te puedes envolver, de las cuales, o tal vez no afuera, pero a lo mejor tú necesitas sacar esas cosas. ¿Y cómo? Pues a lo mejor a través de, no sé, pues ponte a pintar,
vete a estudiar un idioma, sí, o sea, una escuela.
Por ejemplo, hasta te puedes dar cuenta de qué es lo que no te gusta.
Uh-huh. Ajá.
O sea, también, yo una vez quise aprender guitarra. Por algo no sé tocar guitarra.
O sea, no te gustó.
O sea, no es que diga que no me gusta la guitarra, me gusta, me fascina, me gustaría tocar con Fernando Delgadillo. Pero no es algo para lo que a lo mejor mi cerebro dé mucho, ¿no? Yo dije, no, ¿sabes qué? Ni me voy a
quemar las pestañas.
Ni me voy a quemar. Vamos por otro lado, ¿no? Y digo, te ayuda mucho.
Y se las quema ahora estudiando sus guiones de
teatro. Ahora se las quemo estudiando teatro, por ejemplo. Entonces, sí.
Pero claro, definitivamente conectaste más, ajá, con el teatro, ¿no? O sea, igual en la guitarra dices no, pero investigo un poquito más sobre guitarras. Exacto. De esa forma desarrollas el gusto.
Porque, por ejemplo, aunque yo no me gusta mucho la trova, me gusta muchísimo la trova con guitarra, me gusta mucho el flamenco, la guitarra española, me gusta muchísimo. Pero sí, si tú me pones una guitarra, voy a hacer un desorden. O sea, pero es justo. O sea, tú llegas y también tienes una de opciones impresionantes. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Ser pastelero.
¿A poco?
A mí me hubiese gustado mucho.
Oye, que el próximo programa de interactivo sea de MasterChef.
A ver quién cocina mejor. Y todos vamos a hacer una receta de TikTok y al que le salga menos peor.
Yo voy a hacer una de mi taller de artesanías de secundaria, que eran unas bolitas de trufa que se hacen con panqué y mermelada. Bueno.
Oh, ¿en serio? ¡Qué rico!
Y Janet, yo también.
Sí, yo también las hice.
Sí, yo también. Sí, escuela pública, ¿verdad? Sí. No, a mí presente. También me tocó hacerlas. Yo también las hice. Vamos. Después me cambiaron a dibujo técnico, pero yo las hice.
Ay, pero qué
reglas.
Estaban buenas, ¿a poco?
Sí.
Les pones cacao encimita.
Oye, pues sí, pero entonces dices.
Pero fíjate cómo trasciende el conocimiento. O sea, exacto, cómo trascienden esas prácticas, carnal. De verdad. Sí, claro, te ayuda montones, 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 ¿no? Y es bien bonito porque también te abre las puertas a otras cosas.
Claro.
Si a mí no me gustara, por ejemplo, la música, yo creo difícilmente llego al doblaje, la verdad. Pregúntame cómo, la verdad es que en una ocasión pues yo grababa yo me grababa cantando, güey.
Y al final de este episodio vamos a tener de canción una canción de Adrián.
Cantaba mucho Adrián. Una de Faye. La verdad. Y ya después, cuando estaba grabando, de repente empecé a discutir con mi hermano. Nos dio mucha risa las bobadas que estábamos diciendo. Y él grabó un disco haciéndonos con un programa de radio. Y después queríamos entrar, invitábamos a nuestros primos, etc. Y de repente lo poníamos en tu grabadora RCA de esas viejitas. Ajá. Y nos, me acuerdo que hacíamos como esto, ¿no? Invitábamos a nuestros primos, a nuestros amigos, y lo escuchábamos, nos estábamos cajeteando de risa, y ya, y éramos niños de 10, 12 años.
Claro.
Con acceso a una grabadora, y ya.
Yo hice uno, pero de video, no de radio, sino un programa de televisión con mi pequeño celular de a color en esos tiempos, con en la Sony secundaria. Ericsson. Sony Ericsson. En el Parque de los Venados salía con mis amigas a pasear a las tipo 6, 7 de la noche y este es el programa de A la Chilos Guapos y no sé qué. Ay, tenía mi sección de receta de hoy vamos a hacer waffles para tu amado y no sé qué, estaba cagado.
No, es que uno cuando tiene acceso a esa, justo a esa tecnología, o sea, hasta tu propio celular, ¿sabes? No necesitas de esos micrófonos, se los dijimos desde
sí lo necesito, por favor, vote.
Claro, bueno, es que Karen está concursando para uno. Pero me refiero a que
estás aquí.
Exacto. Pero me refiero a que no necesitas tampoco no sean como yo que trabajó para comprarse que unos micrófonos, que una mesa. Ahorita de lo que compré, creo que tengo el 20% ocupado aquí. O sea, de todo lo que compré para hacer un podcast. Porque yo me investigaba mucho y mucha gente pues si te dice, ay no, que una mesa para quién sabe, que unos micrófonos quién sabe cuánto. Se los juro que ahorita estoy ocupando el 20% de todo eso.
Wow.
Nada más necesitas un celular y una interfaz para poder publicarlo.
Y un lugar.
Y un lugar, exacto. Bueno, pues en tu casa. Que justamente le compartí a Adriana apenas, encontré una foto de
del primer episodio
de The Yellow Light. Donde la voy a compartir. Es mi closet. Hecho con o sea, se ve la ropa. Ajá, no, ahí se ve la ropa. Se ve la ropa, está la computadora, está el micrófono, una mini cabinita que le hice, y ahí está. Y tú dices, wow, o sea, no necesité tanto, no necesito una cabina, a prueba de ruido, o sea, ustedes han escuchado estos episodios, aquí al lado hacen camotes. Danza árabe, entonces a cada rato se escucha, pero está chido porque también, pues es lo que tienes y es con lo que hay que trabajar y esto. ¿Tú ya no te acuerdas de alguna cosa que hiciste de niña, así como alguna travesura o bueno, justo como estas cosas que se hacen para... O sea, que te avivan esta...
Pues es que yo hacía de todo. De chiquita era la que hacía las cartitas, las notas. Oh. A todo le entraba con mi abuelita los postres. O sea, era...
Todóloga.
Sí, también recuerdo cuando se ha repujado mi abuelita. Cosita. Y velas, o sea, ahí andábamos ahí. A ver, yo quiero agarrar.
Ajá. Eres la misma. Compraba telas. Familia,
luego hasta me recuerdo de niña amarrándome las telas así en este es el vestido primavera, ¿verdad? El 2003, ¿no?
Pasarela ahí.
Ay, ajá, ¿no? O sea,
sí. Oye, qué bonito. Sí, es armábamos. Que uno cuando es niño tiene más libertad.
Las casas de las Barbies, ay, así.
La de cartón.
Yo les hacía bolsitas.
Con las películas, ¿no? Con las películas las amontonabas y ya de ahí le ponías encima un... ¿Sabes que agarramos mucho las fundas de las almohadas?
Ah.
¿No? Y así como que, ahí está, la cortina así, la entrada así. O sea, la litera la convertíamos en una cueva.
Las casillas.
El club cueva de la litera, o sea, poníamos la de en medio y luego hasta hacíamos laberinto y entre los
para poder
cubos
pasar.
Ahí metíamos sábanas y todo. Y era un laberinto, hacíamos un laberinto.
¡Guau!
Wow. Jugábamos ahí.
Oye, ¿en qué momento se nos pierde eso? O sea, cuando ya somos grandes.
Cuando ya te estresa la vida.
Cuando tienes que pagar por el internet.
Sí, gracias.
Ya cuando tienes que pagar por tu propio desayuno es porque, ¿sabes qué? Si no, dejamos lo del club para la vez pasada. Es que, vamos, esta curiosidad es algo que tiene que ser explorado siempre, ¿no?
Sí.
Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de trabajar con niños en una secundaria y yo era... Pues era todo lo era. Generalmente yo era el psicólogo de los niños.
Okay.
Pero era también maestro de inglés, maestro de ciencias naturales, maestro de historia.
Ay, amigo, pues.
Sí, no, hacía de todo, porque de repente las maestras no querían ir y ahí está Adrián, ¿no?
Ajá.
Y aquí está su.
Cobra.
Su Adrián.
Su artesano. Y me acuerdo que yo veía que los niños tenían mucha creatividad. Yo los ponía a dibujar mientras me hablaban. con niños tienes que jugar, no puedes llegar a cuestionarlos como un adulto, no puedes tener la osadía de que te hablen al mismo nivel que tú como adulto, ¿no?
Sí, claro.
Entonces yo les ponía, les hacía su, y dije ahí, yo dije, creo que soy muy creativo. Hice una cajita junto con uno, así como de unos 10 centímetros, y les puse unas, ¿cómo se llaman? Hice como un laberinto, pero de los tubitos estos del papel de baño. Uh-huh. Y tenían una canica, y tenían que hacer que llegara así con las manos. Y obviamente también es motricidad gruesa y demás. Y ese tipo de juegos les hacíamos, ¿no? Digo, desafortunadamente, pues yo no tenía mucho material ni nada, pero los niños querían venir conmigo forzosamente, porque si es que él me pone a hacer cosas que sí me interesan, que sí aprendo, y terminaban hablándome. Híjole, de unas cosas que luego se los contaré.
¿Y la de limpieza? ¿Dónde estarán mis rollos?
¿Quién le sacó los tubos a los rollos? ¿Y el saco de azúcar? ¿Por qué está aquí, no? Sí. No, sí, yo también, yo me robaba las cosas ahí, dije, bueno, va,
Las tomabas prestadas, sí, porque robada, pues no te las llevabas.
No, yo me las robaba, porque me... no, cierto. Todo se quedaba en la biblioteca donde me metían, porque me metían en una biblioteca, o sea, no estaban preparados para tener un psicólogo. Y la biblioteca era de, ay, vamos a sentarnos aquí, yo me sentaba.
Las mesas
pero ahí es donde descubrí que desde niño tienen este empuje. Había un niño que contaba chistes, bueno.
Mejor que tú.
No, buenísimo, o sea, yo dije, digo, obviamente son chistes de niños, pero sí. Yo me ría, y dije, pero qué carisma.
El profe se está riendo.
Sí, le dio risa, ¿verdad? Sí le dio risa, ¿verdad? Y yo así de, pues me da risa tu risa, ¿no? Pero te das cuenta cómo están hirviendo.
Sí.
Y de repente te salen las cosas que los oprimen. Y tú dices, tengo que ayudarlos a elaborar esta parte, ¿no? Uh-huh. No puedes resolverlo, lamentablemente. Para resolver ese problema tienes que resolver a los padres primero. Y un padre que pues, de repente se le olvide por su hijo, difícilmente lo vas a arreglar, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? Y esta sensación, tú lo dijiste ahorita, yo creo que ahí estamos un poco equivocados. Tú dijiste, ¿cuándo perdemos esto? Yo creo que nunca se pierde.
Uh-huh.
La sometes, es muy distinto.
La contienes, ahí está, pero la contienes.
Exacto, la contienes, sí. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que no se me había perdido cuando empecé a hacer teatro. Uh-huh. Y de repente me dijeron que, ay, era bueno, ¿cuántas veces les dije? No manches, ¿cómo crees? Estás sometiendo completa y totalmente y constantemente el logro, el avance y obviamente el disfrute que estás teniendo.
Y la creatividad, porque es lo que decíamos al principio, tenemos ese miedo a decir... A ver, yo quiero bordar, pero ¿qué quieres bordar? Y pues obviamente, pues una rosa, pero a lo mejor que es un dragón que esté quemando la aldea de los enanitos, o sea, ¿sabes? O sea,
cosas que uno dice,
¿cómo mi yo de adulto va a querer dibujar un personaje de anime de mi infancia, por ejemplo? ¿Cómo mi yo de adulto me voy a permitir todavía esas niñerías, no? O sea...
Y es un punto que yo quería tocar porque justo porque nos sometemos nosotros... Hay algo que se le tiene mucho miedo y en todo aspecto y circunstancia tenemos miedo a ser vulnerables. Y yo no me sentí más vulnerable que cuando empecé a hacer un poco de teatro. Bueno, obviamente mi teatro que he hecho es más escolar, es un poquito más contenido, hay una estructura distinta. Pero yo no me sentí tan vulnerable como cuando empiezo. Uh-huh. Estás ahí enfrente de todos, todos te están viendo y esperan algo de ti. Y esa es la cuestión, el querer servir a todos, ser agradable. Yo creo que eso es lo que también somete, como decimos, esta creatividad de decir, ¿y si no les gusta?
Sí. Porque ya tenemos prejuicios y de niños no hay prejuicios.
Ella lo ha dicho. Podemos acabar el programa aquí. Muchísimas gracias. No.
Excelente. Oye, ¿tú te acuerdas de tu primer taller? ¿Cómo lo diste?
Sí, estaba muy nerviosa. De hecho, vino una compañera a apoyarme.
Ajá.
Antes del primer taller hice un piloto con dos compañeras que eran ya talleristas ahí en ese espacio en el que yo estaba. Me dieron una retroalimentación y yo dije, no, ok, bueno, estoy lista. Y mi primer taller fue como de 12 personas, ¿no? O sea, 10, 12, sí, llegaron al final 12 personas. Y yo, en la madre, ¿no? Y lo bueno es que,
descubrí que algo.
Sí, ¿no? O sea, fue que me paré así, en la madre, volteé y vi a mi compañera. Dije, bueno, estoy cubierta, ¿no?
Ajá.
Todo está en la mesa, pues vámonos.
Eso.
Y pues ya, o sea, empecé... Hablar, de pronto mi compañera así notaba que me detenía un poco, a ver si quieren yo también, o sea, también
te apoyó.
Ella me apoyó bastante, fluyó con el momento y pues ya cuando menos nos dimos cuenta, ya teníamos dividida como 6-7 y la otra con así alumnas, ¿no? O sea,
ya habían tenido como sus
ya como que cada más marcado así de, bueno, yo con ellas y tú allá ayúdame con ellas, ¿no? Y así, o sea, y sí fue, pues muy ameno también las chicas, venían como pues muy abiertas a aprender, a descubrir algo nuevo. Fue de Tenango.
Ok.
Entonces todas me decían, wow, es que yo estoy enamorada de esta técnica desde siempre, wow. Los colores, pero cómo combino, cómo esto. Entonces aquí, pues mi parte de diseñadora me ayudó mucho, ¿no? Porque pues empiezo a hablar de teoría del color y hasta ejemplos muy básicos les decía, ¿no? O sea, pues tu diario combinas colores, ¿no? Te
y
vistes,
ellos, ¿no?
Ay, sí. Escoges tu ropa, o sea, escoges tu ropa. Al escogerla tu ropa inconscientemente, ya hiciste, armaste una paleta de colores. De 2 o 3 colores.
Okay. Pero luego no le sale.
Pues sí, pero al ¿perdón? Final es una paleta de colores, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo que... Sí, de pronto puedes llegar y dices, ay...
Es que pues empezamos a ver caricatura, dice.
No, bueno, yo les decía como esta parte, ¿no? Uh-huh. Les decía, observen todo el tiempo en la calle, las casas, los parques, en todos lados
te
hay
decían por ahí,
colores.
Todo es diseño. Alguien me decía, todo es diseño.
Sí.
Creo que mi hermano me decía... Todo es diseño.
En todos lados encuentras...
Sí, yo no. Yo no soy diseño.
Encuentras esta parte, ¿no? Entonces, porque era lo que más detenía a las alumnas. Como, uh-huh. ¿Cómo combino los colores? ¿No? Y yo decía, pues tú, si te llama la atención el azul, agarra el azul. Y,
experimenta.
Bueno, el verde, pues ya al final lo verás ya extendido. Así dirás, no, si me pasé de lista.
Ah, no, combina nada. Muy bien.
O exacto, dices, wow, ¿no? O sea... ¿En qué momento pude lograr yo esto?
Y eso,
¿no?
Que dice Janet es muy importante. Estamos rodeados de mucho arte, de mucha inspiración, y hay veces que nos cuesta mucho voltear hacia afuera. O sea, una vez salí a caminar, el atardecer estaba muy padre, y bueno, yo cuando estoy en Estados Unidos, pues no tengo estos grandes edificios que me cubren mucho la vista, o bueno, contaminación visual, y puedo ver muchos atardeceres, pero aquí en la Ciudad de México es muy raro que yo me detenga a ver un atardecer, porque por lo regular la mayor parte del tiempo estoy adentro
movido.
De un edificio, movido, claro. Adentro del metro, pero cuando me toca ver esos atardeceres, o sea, de verdad sí te llena como algo, ¿sabes?
Es que
energético.
Tiene un ritmo distinto.
Yo no sé si ven mis historias que luego subo de puertas cuando voy caminando, pues... Es que no observas, o sea, ves pero no observas.
Sí, sí,
entonces
sí,
tienes
sí,
que...
Miraste pero no viste.
Ajá, que ver a la ave, o sea, algo que te llame la atención y disfrutarlo, una flor que esté ahí.
Picaportes muy interesantes de león. De
la época neoclásica.
Sí, y es que es muy padre tener el foco en esos detalles.
Claro.
Y digo, hay que ser muy observador, ¿no? Pero bueno, el tema va para la cuestión de que... este tipo de actividades te dan una perspectiva.
Es que
distinta.
Te regales tiempo, eso es tiempo para ti, o sea, disfrutar algo te lo estás regalando a ti, o sea, no le va a servir a quien vio mi historia, van a decir, ah, chida tu historia, pero yo la vi, la disfruté.
Exacto, sí, justamente yo tengo una frase que luego ocupo mucho en mis historias, que es momento de contemplar, porque a mí me gusta mucho hacer eso, de repente llego a un lugar, me siento, callo y solo contemplo. Y veo qué pasa, si pasó algo interesante, no pasó algo interesante. De repente, bueno, me gusta mucho mi soledad también. Y me gusta luego salirme ahí a caminar yo solo.
¿Recordaste? Tú siempre me recuerdas a mis poemas, güey.
Jonah es un poema.
Por eso es que.
Activo este... Es un papucho.
No me busquen en Instagram. No, pero justo, o sea, al contemplar, creo que el mundo y contemplar todas estas cosas, regalarte este tiempo, creo que son con las cosas con las que nos quedamos en este programa. Creo que sí es muy importante pensar qué es lo que estamos haciendo, y recuerden que este programa es para repensar lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo, porque la vida es corta, parece que de verdad tenemos muchos años por vivir, pero se va muy rápido. Ya estamos en marzo, enero nos vino muy lento, pero de repente febrero fue como en por dos, marzo va por tres, entonces hay que aprovechar esos tiempos, ¿no? Y creo que es muy, muy importante eso, experimentar contigo mismo, ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, y salir de esa rutina que nos tiene... Pues,
amarrados,
sometidos, porque sí, estamos supeditados también al ritmo y al espíritu de nuestra época, pero decía Mecano, ¿no? Los genios no deben morir, y muchas veces los genios son los que están apartados de esa vorágine complaciente, de esa vorágine del placer inmediato. Uh-huh. Digo que me recuerdas al poema, el poema se llama algo así como Belleza Sincera, algo así, porque dice: oh Galicia, belleza sincera, qué necio fui, obstinado en hacer poesía de tu paisaje, y era tu paisaje el que hacía poesía en mí. Me acuerdo que ese poema yo también lo escuché en un atardecer y lo leí y dije, puta. Cuando no me paré, porque sí, exacto. No soy yo, sí soy yo el que ve, pero es lo de afuera lo que me impacta, sí. Lo que se convierte en algo. Y lejos del arte, nuevamente, es llevarlo a todas las actividades. Hay gente que yo he visto que hace que dar clases, que hace que entrevistar, que hace que a lo mejor hacer un análisis estadístico de datos, de KPIs de una empresa, qué sé yo. A veces hasta se conviertan en un arte. Hay gente que lo disfruta en un nivel que yo no puedo, ¿no? A lo mejor, sí. Y por eso me siento tan desconectado, quizás. Pero hay gente que le gusta tanto incluso los números. Ahora que tengo mucho contacto con contadores, he dicho, hay gente a la que le gusta esto. ¿Sí? ¡Lo disfrutan! Tú así de, ¿qué te pasa? Pero obviamente, es que, y literalmente es como el Joker, no lo entenderías, ¿no? O sea,
ajá, sí.
Te das cuenta que está en todos lados, como tú acabas de decir. Nuevamente, podemos convertir de lo que está fuera de nosotros en lo bello. Todo depende del cristal con el que lo estás mirando. Y nuevamente, en la invitación a moverte, si consideras que estás en un lugar donde no estás cómodo, donde no estás creciendo, donde te sometes constantemente por un talonario, por un pago, pues nuevamente a lo mejor habrá que revisar, ¿no? Tu objetivo, ¿no? Pero estas actividades siempre van a estar ahí. Siempre hay cursos, siempre hay talleres. Aquí en Tuyerbalba siempre va a haber oportunidad.
Exacto.
El chiste es conectar.
No, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos ser luces amarillas? Y aquí Janet no me dejará mentir. Si tú ves que algún tío, que algún primo, que alguien tiene como un talento ahí que tú dices, estoy viendo como que le gusta esto, habla mucho de esto, regálale un curso. Créeme que si no sabes qué regalarle, ya no regales
material, ¿no?
Ferrero
Rocher.
¿A los
artistas plásticos?
Exacto.
¿Cómo les gusta que les regalen material?
Ay, sí, a mí regálenme pinceles.
Sí, pero de verdad, o sea, el regalar un curso, el regalar un taller, el regalar esas experiencias que van más allá, que es algo que te llevas aparte, que a lo mejor va a hacer que esa persona reaccione a eso y entonces la motive a seguir con todos estos talleres, ¿no? Entonces, digo, ya nada, aquí no me dejará mentir, supongo que has tenido gente que ha venido porque le regalaron el taller.
Sí.
Ah, qué bello detalle.
¿Y cómo se va ese tipo de
cosas? A ver si quieren regalar un taller de Taller Malva, aquí estamos.
Maravillados, así van. Maravillados.
Y yo creo que van, o sea, van y le agradecen a la persona que lo escribió, gracias. O sea, bueno, no sé, me imagino yo, ¿verdad? Pero supongo que la mayoría de las veces, pues sí, o sea, es algo muy bonito regalar taller.
Sí, intenten lo nuevo. Como dice en Ratatouille, Antonego dice: lo nuevo necesita amigos. Y es justo cuando tú llegas e intentas tomar un curso donde a lo mejor van ya sea 10, 20 personas o 2 o 3, tú te sientes en una isla desierta al principio.
Sí.
No me dejan mentir que dices, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿De verdad lo estoy haciendo bien? ¿No lo voy a hacer bien? ¿Qué me metí? ¿No? Cuando es tu primera vez, ¿no? Ya después te vuelves un loco y tomas talleres de lo que se te atraviese, ¿no?
Sí.
Pero justo porque esa ambición es a través de una experiencia humana de descubrimiento y decir, ¿sabes qué? Creo que soy bueno en esto y voy a intentarlo y voy a hacerlo y te avientas.
Y bueno, yo les voy a dar un proverbio chino.
Mira.
No tengas miedo de ir lento, ten miedo de quedarte quieto. Muy bien. Así que para que se lo lleven, porque pues estamos hablando de eso, de que si algo te gusta y no te sientes bueno, va lento, pero seguro.
Ay, Karencita es nuestra galleta de la fortuna.
¡Qué
que
bonito!
Que nos lee esas bonitas frases.
Sí, como toda buena galleta de la fortuna, nació en Occidente. Pero, no es cierto. Es muy bonito porque sí, el agua estancada se echa a perder. Bruce Lee. No, es que esa es la diferencia. Tienes que fluir, tienes que intentar algo más. Te digo, el agua, porque el agua puede... lo pones en un tazón, se vuelve de la forma del tazón, con la fuerza necesaria abre caminos nuevos, hidrata la vida, pero si se estanca se echa a perder y se vuelve muerte, o sea, no ayuda. Y seguir avanzando.
Claro.
También es inevitable para nosotros. Y otra cosa que ahora lo acabo de decir, ahorita que me acuerdo, Karen, el avanzar es evolucionar. Y evolucionar a veces, cuando generalmente es, la verdad, evolucionar es desobedecer a la regla. Y muchas veces vas a tener que desafiarte a ti mismo y desobedecer aquello que te supedita, aquello con lo que estás sometido. Esa lucha vale la pena. Te lo decimos de primera mano, tú que nos estás escuchando, quien seas haciendo lo que pienses que estás haciendo, seguramente ahorita ya tienes una idea en tu cabeza de decir, ay, mira, es chusto, ay, bonito. Hazla. Lo que estábamos viendo, la primera idea, esa es la buena. Lo primero que se te viene a la mente, eso es lo bueno.
Exacto, oigan, qué bonito episodio, de verdad, muy muy ameno, lo disfruté muchísimo, gracias a todos los que están aquí, gracias Suelen que nos acompañaste,
gracias a nuestro público,
muy,
gracias,
sí, público. No, ya, y aplausos del público, por favor, porque es sí, no, me gusta mucho que mis amigos sean parte de esto y que Suelen esté aquí también, para mí es muy importante porque es una de mis mejores amigas, entonces te agradezco mucho que hayas venido aquí, amiga, muchas gracias, gracias a Janet que por fin se animó.
¡Ya se nos hizo!
Desde Yellow. Siempre atrás bambalinas estoy así de.
Yo quiero ese.
Luego les arreglo el programa. Sí,
ahorita. No tenía que coser hoy los.
Les faltó decir esto. ¿Verdad? Sí, el otro día te iba diciendo, no, es que ese tema está muy extenso. Deben hacer otro programa. Es, no faltó esto.
Es hablar de todo eso en una hora. Y nosotros así de, ay, sí, es cierto.
Parte
2. Janet es nuestra escucha número 1 porque ella es la primera que se chuta todo el episodio sin cortes, sin música, sí, o sea, me dice qué aburrido episodio porque no tiene música.
Qué feo, pero... qué feo, qué bueno que editan a
sí, exacto.
Real, ¿eh? Le falta autotune a ese niño.
Pero qué padre que te hayas animado, Janet, muchas gracias.
No, gracias, chicos.
Por compartirnos
tu
conocimiento y creo que se quedan guardados en estos micrófonos. Gracias a Karencita Karen. Otra vez que regresó. Karen ya va a ser de planta. Mira lo que es Karen, Melba, ellos ya son parte
ya
del
son
equipo.
Asiduos de
muchas
aquí.
Gracias. Sí, yo siempre feliz de estar aquí.
No, y nosotros muy felices de tenerte.
Ha sido increíble.
Y bueno, Adrián también, que estás aquí todos
también
los
también viene siempre, no sé por qué.
Y nomás lo invité a un episodio y sigue viniendo.
Ya le di un peso y no se va.
No, no es cierto.
No, pero siempre agradecido de estar aquí, de verdad, aprendo muchísimo. Ahora, me dio mucho gusto porque generalmente no tengo mucho tiempo, pero conocer a Jana y saber cuál era su punto de vista para mí era importantísimo.
Claro.
Porque es así, bueno, para mí es con alguien con quien trabajo, literalmente. Uh-huh. Decir, bueno, ¿qué hace Jana? Porque... te juro que entras
vemos sus reacciones nada más.
Sí, ¿qué estaba pensando?
Qué bueno que ahora se abrió con nosotros y ya pudo por fin comentar.
Y compartió algo que le gusta.
Sí, exacto, sí. Y aparte un episodio dedicado pues justo a lo que tú haces y todo eso, entonces para nosotros gracias. Maravillados, porque ahora ya te convertiste en una luz para los demás.
Sí.
Y bueno, pues no recuerden, no, sí recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos como @TheYellowLight, eso es @TheManzanillaYellowLight, yo estoy como @JonathanVicenteno.
Tengo miedo que nos busquen T de Manzanilla, Yellow Light.
Ay no, o sea, la T es de T de Manzanilla.
Se llama Cormick, de Yellow Light. No, Tere,
sí, sí, te, la T, Yellow Light. Ajá.
Yo soy Adriano Franco, como siempre.
Yo soy Karen Lara, estoy como @NeraGlicious.
Ok, Janet Orozco, y bueno, los invito a seguir mi página, claro. Jan Bordado. Y también aprovecho para invitar a todos los que quieran asistir a los círculos de bordado, se hacen una vez al mes. Y pues, vino, chisme y bordado.
¿Una vez al mes cada cuánto?
Ajá, una vez al mes en mi página ya han bordado y son aquí en Taller Malva, muy cerca de Metro San Cosme.
Okay.
Oye, pero, o sea, la gente se entera a través de tus redes.
Sí, sí, sí.
Pero va variando la fecha, o sea,
va no variando la fecha.
El viernes, último viernes cada mes.
¿Te subiste una de Linda Vista?
Ah, sí, también vamos a abrir clases de bordado ahí por el planetario Luis Enrique Herro. Ajá. Es una cafetería. Es una cafetería y pues vamos a hacer una colaboración con ellos para dar clasecitas de bordado básico. Ajá.
¿Y cuándo va a ser o cómo?
Van a ser martes y jueves y sábados, dos sábados al mes. Igual
perfecto.
En la página voy a ir anunciando y pues van a hacer las clases con una bebida y un bocadillo incluido.
¡Ay, qué rico!
¡Ándale! Hoy yo voy a ir porque
no he comido.
Hace hambre.
Porque me gusta el bordado, me cae muy bien Janet, soy adicto al pan
dulce. Exacto. Oigan, y si ustedes están escuchando el episodio ya muchísimos meses después, unos años después, créanme, sigan a Janet en redes,
sí,
porque seguramente va a haber, exacto, muchísimos y muchísimos talleres. Y qué gusto tenerlos a todos ustedes. Recuerden que nosotros grabamos en vivo para que ustedes nos escuchen grabados. Y les agradecemos otra vez más por haber estado aquí en The Yellow Light. Los dejamos con esta música de fondo que seguramente está buenísima, buenísima. Estamos aquí bien movidos, no saben, no tienen ni idea, de prendidos.
El público está bailando.
Y nosotros nos despedimos con esto. Chao, bonita semana.
Bye.
Bellos.
Bye.
Late night cruise. llama.